Soy Edilberto Peña, estamos en Mente al Cuadrado, potenciando, exponenciando tu salud mental. Ustedes saben, ya han visto los capítulos anteriores. Si no los han visto, síganlos en TikTok, síganlos en las plataformas de podcast, síganos en YouTube. Ahí están todos los demás capítulos, pero estamos produciendo más. Y hoy tenemos invitado, porque el público así lo pidió, invitado de lujo al doctor Rafael Pérez Guacuja, médico internista, gastroenterólogo, estudiante del intestino a profundidad. Y tenemos un tema que salió un poco por interés personal del doctor Peña. El doctor Peña le encantan las endoscopías, es medio adicto a las endoscopías, y frecuentemente me encuentran una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que pues por ahí, empezaré por ahí. Uno se mete, hace lecturas, 20-30% de los mexicanos tienen Helicobacter pylori. ¿Qué vienen, los frijoles o dónde viene, doctor Rafa?
Viene en
¿en todo. Los frijoles?
En los frijoles, no. En la salsa, sobre okay. Todo en la salsa verde.
¿Verde?
En la roja también, okay. Etcétera. En realidad, te quedas corto en el aspecto de la epidemiología, porque okay. Hasta un 50-60% de la población, ajá. Y algunos proyectan hasta 75% de la población general puede tener la presencia de Helicobacter pylori, uh-huh. Que es una bacteria muy común en la población mundial y en la población mexicana en particular.
Hey.
Es una historia muy curiosa, fue motivo de premio Nobel.
¿Sí?
Un doctor australiano, Barry Marshall.
Que tú lo conociste, ¿no?
Sí. No creía, en 1983 dijo, la úlcera gástrica y duodenal está causada por Helicobacter, bueno, por Campylobacter se llamaba.
Le dijeron, ay,
sí. Ya deja de fumar eso, no tomes tanto, etc.
Sí es legal, pero no
sí,
lo uses.
Exacto. Y entonces, él y su socio Warren, se pusieron de acuerdo, creo que se echaron un volado y perdió Marshall, y entonces él se infectó, tenía un cultivo de esa y se lo tomó él.
Muy bien.
Y luego se hizo estudios y demostró que tenía, o sea, se hizo el estudio antes, no tenía. Se tomó el licuado cultivo, como los que venden aquí en la esquina, y entonces se lo tomó, luego se hizo el estudio y demostró que eso, ajá. Que tenía una gastritis causada por esa bacteria. Eso fue en 1983, 85, ey. Por ahí. En 2005 les dieron el premio Nobel por eso. Helicobacter pylori, para nosotros los fanáticos de eso, es una de las materias que más publicaciones ha causado, producido en la literatura médica mundial.
Oye, pero pues ahí viene el reduccionismo, ¿no? Cuando sí se muestra esto, entonces, ah, olvídense del chile, coman grasa, no hay problema. El único culpable de la úlcera gástrica es el Helicobacter pylori.
Es que en medicina, como en la historia y en la política, una sola cosa no es la causa. Son ay. Muchas las que se juntan.
Sí,
¿no?
Como el 2 de junio.
Exactamente. Okay. Todo es, se hace un licuado perverso para que se produzca una enfermedad. Y aquí es eso. Es que el Helicobacter pylori lo que usa es una serie de sustancias que producen una inflamación específica en la mucosa del estómago.
Uf.
Y causa clínicamente, lo que la gente siente es el típico cuadro de gastritis, úlcera, lo que llamamos enfermedad ácido péptica.
Ey.
Y esto implica dolor en la boca del estómago, de repente una agrura, se inflan, se hacen los gaseosos, o sea, hay algo que se llama muy genéricamente dispepsia, por ejemplo.
Oye, pero pues entonces, si cae una bomba atómica, van a sobrevivir las cucarachas, algunos políticos y el Helicobacter, pues sobrevivir a la acidez del estómago es una locura, ¿no?
Sí, causa un problema que hay que determinar cuándo tenemos que erradicarlo.
Ajá, porque ¿no? Si me dices que el 70% lo tiene, entonces vamos a dar vacunas para la polio y antibiótico para el Helicobacter, ¿no?
Sí, pero el problema es que el 70% o el 60% que lo tienen, uh-huh. no tienen problema con él. Hay algunos que por alguna razón conviven pacíficamente con
eso. Yo no soy.
Es como dicen de las suegras, ¿no? O
sea, a ver, ¿cómo es?
Se puede convivir pacíficamente. Cuando te causa un problema de salud intenso, pues la erradicas.
Ah, muy bien. O sea, sí, pero luego te llega otra suegra.
Ah, eso sí.
Ok, así pasa con el helicobacter.
Así pasa con el helicobacter.
Porque yo por ejemplo, llevo dos infecciones. Y ahí viene un poco, la única manera de detectarlo es que me anestesien, me hagan una endoscopía, me hagan biopsias, y una semana después me den el reporte de la biopsia.
Sí, eso da certeza.
Ey.
El problema es que nosotros tenemos que saber si la persona es portadora del helicobacter, es decir, sí, si ahí lo trae, y después tenemos que tener la certidumbre de si su problema clínico, o sea, sus síntomas están causados por el helicobacter o no. Tú puedes hacer una prueba de excremento, por ejemplo, o puedes hacer una prueba de
aliento,
que le soplan ahí un tubito como flauta y entonces se detecta
¿no
en el aire,
alcoholímetro?
Como el alcoholímetro que detecta alcohol, este detecta dióxido de carbono en mayor cantidad.
Ajá.
Y entonces indirectamente se puede saber presencia del helicobacter
pylori. Ah, pero es indirecto.
Es indirecto porque lo que tú detectas es la presencia de la bacteria.
Ajá.
Pero tienes que hacer un estudio endoscópico para saber si hay la consecuencia de la presencia de esa bacteria. Es decir, si hay lesión en el estómago, gastritis. La más frecuente, gastritis crónica atrófica por helicobacter pylori.
Entonces, que lo tenga no quiere decir que me tengas que dar tratamiento.
Exactamente.
Órale, qué duro está ese tema, porque entonces yo sé que tengo una bacteria, pero no me está haciendo daño, y entonces solo que tenga la gastritis crónica atrófica, esa es la que se relaciona con el helicobacter.
Esa es la que se relaciona, o sea, la causa de la infección, lo que provoca el helicobacter es un estado de inflamación de la mucosa gástrica, uh-huh, que puede asociarse a síntomas, a gastritis, pues, a úlcera, o incluso algunos tumores del tejido linfoide,
¿sí?,
del estómago.
Okay.
Entonces, por eso hay que estar muy a las vivas con esos pacientes.
Oye, y aquí abro el espacio patrocinado por Pilopac. Aquí pueden verse, pueden hablar con el equipo de medios para ver esa parte. ¿Por qué demonios es tan difícil tratar el helicobacter? Te mandan tres moléculas juntas, vienen en un paquetote, es carísimo, es súper complicado.
Mira, lo que ocurre es que como es una bacteria,
sí,
y da una infección que daña los tejidos, hay que dar antibiótico.
Ajá.
Y el problema de los antibióticos es que, como hemos tomado tantos antibióticos para el catarro y para cosas que no corresponden, se ha desarrollado una alta tasa de resistencia, uh-huh, de las bacterias en general, sí, y también del helicobacter
para el tratamiento. Moraleja para la perrada, no tomen antibióticos a lo pendejo.
Exactamente.
Muy bien, entonces, ¿dónde íbamos?
Y menos así. Entonces, el punto es que necesitas sí el antibiótico, sí, y dar al mismo tiempo una sustancia que frena la producción de ácido clorhídrico en el estómago.
Sí.
Esos todos acaban en prazol.
Okay.
Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, ilaprazol, rabeprazol, todos esos.
Todos.
Tienes que dar un inhibidor del ácido,
sí,
y tienes que dar un antibiótico, y también se usa algunas veces sales de bismuto.
Uh-huh. De color, ¿no?, rosita.
Puede ser color rosita, pero en general hay otras que se pueden.
¿Y cuando
dar.
Sales negro?
Cuando sales negro, eso es una cosa muy mágica. Que
muy mágica el que
intestino,
pasa, ¿no?
Y entonces, y la lengua se pone negra también. Bueno, el hecho es que tienes que dar un triple esquema.
Okay.
A veces dos antibióticos más un prazol, a veces el prazol más un antibiótico más bismuto, etcétera. Cada médico tiene, pero la base fundamental es eso. Un prazol y uno o dos buenos antibióticos, apostándole a que el helicobacter no sea resistente.
¿Y de que lo mato, lo mato?
Lo matas, lo erradicas, pero eso no implica que no te vuelvas a infectar. Creo que tú tienes un caso conocido.
Yo llevo dos tratamientos y creo que ahí la voy llevando. Pero claro. Entonces, ¿qué? Acabas el tratamiento, ya viene tu paciente, ¿Le vuelves a hacer una endoscopía o le haces una prueba de aliento? ¿Cómo defines que no fue resistente?
Bueno, sí, si vuelve a tener síntomas, probablemente le tengas que volver a hacer otro estudio y verificar que se haya, que no haya progresado la lesión. El problema de esto es que avanza en el tiempo, eso se llama cronicidad.
Sí.
Y entonces la gastritis, que alguna vez fue aguda, se va haciendo crónica y luego la mucosa del estómago se atrofia.
¿Y de ahí viene cáncer?
Después viene una escalerita muy fea, que es displasia, metaplasia y neoplasia, ¿no? Es decir, esto va progresando a lo largo del tiempo, en una línea de tiempo, sí, hasta que puede generar un tumor maligno.
Entonces no está chistoso, bueno, tengo helicobacter, va, el 70% tiene, ahí me lo quedo.
No, no, hay que ver si da síntomas. Hay gente que no tiene síntomas digestivos, trae el helicobacter y convive con él y no le ha dado problema.
Oye, y entonces, bueno, ya fui contigo, ya tratamiento, no tengo síntomas, y me tienes que leer la cartilla de recomendaciones, no comas salsas, no comas frijoles, ¿aburrido?
No tanto, porque si se erradica el helicobacter y se resuelve el cuadro clínico de gastritis, de dolor abdominal, de inflación, no financiera, sino de la panza.
¿No como la Argentina de 300% anual?
No, la otra inflación abdominal. Okay. Eso, si ya se resolvió, ya déjalo en paz, ¿no?
¿Sí?
Pero es probable que se vuelva a infectar. ¿Por qué? Porque no hemos hablado del mecanismo de contagio.
¿Cómo lo adquiero?
La mayoría de las infecciones por Helicobacter pylori se adquieren en la infancia.
¿De
comiendo?
¿Veras?
Hay diferentes formas de adquirirlo.
Ajá.
Generalmente es como antes las amibas, que era porque te comías un alimento contaminado.
Ajá.
Entonces, contaminado fecalmente.
Por las manos del taquero o tu mamá.
Por lo que fuera. En todo caso, todo concluye en el oro freudiano, hablando en tus términos, que es la caca.
La caca, ajá, con doble K.
Así. Entonces, se adquiere por ingestión de alimentos contaminados, pero también se adquiere por andar besando personas que tienen Helicobacter pylori.
¿De veras?
Sí.
O sea, ¿no nomás me da mononucleosis infecciosa cuando de adolescente hago un beso de cuatro?
No nomás te da mononucleosis infecciosa, no nada más te da otras cosas.
Okay.
Te da también Helicobacter pylori.
O sea, esperen los siguientes capítulos cuando vengan los de Acapulco Shore para que les hagamos revisión de Helicobacter pylori.
Pero del ejército.
Ah, bueno, está bien. No sea que nos vayan a hablar cerquita porque el aliento lo transmite.
Así es.
Entonces, los besos.
Sí.
¡Ay!
La transmisión oral existe.
¡Qué miedo! Entonces, me puedo infectar de chavillo, me puedo infectar después. ¿Y por qué demonios un día a los 30 se me alborota la gallera?
Porque el Helicobacter va deteriorando el material, el tapiz del estómago, que es la mucosa.
Sí.
Lo va deteriorando con mecanismos inflamatorios y eso se llama gastritis. Y entonces vas desarrollando una gastritis que, como todos los problemas, va empezando poquito y va creciendo, y ahí viene la bola de nieve, hasta que se hace una gastritis crónica, que en algunos casos puede asociarse, no la gastritis, sino también la lesión original, puede dar origen a una úlcera, que puede ser gástrica o puede ser una úlcera duodenal.
Ok, las dos pueden estar relacionadas al
Helicobacter. Las dos pueden estar, sobre todo en esos pacientes que llegan a tener una lesión, una úlcera, muy jóvenes.
Oh, oye, a ver, voy a sacar de mi pecunio, porque pues siempre, como dice un amigo colombiano, que le decían a los músicos, oiga, pídame la que quiera, pero yo voy a cantar la que me sé.
Eso.
Entonces, vamos a hablar del sistema nervioso central. En sistema nervioso central tenemos dos dilemas. Uno lo voy a referir a las benzodiazepinas, Ribotril, Tafil, Ativan, Valium, demás, donde si tengo ansiedad me tomo un sintomático y ahí la voy llevando, y ahora ya sabemos que se aumentan los índices de demencias y de otras complicaciones si no tengo un tratamiento resolutivo. Entonces, primer tema para acá, Rafa. Gente que tiene gastritis, Si ahorita pedimos que levanten la mano en las redes sociales, por cierto, síganos en TikTok, en YouTube, en Mente al Cuadrado, en TikTok, en YouTube, en el canal de Cisne, en todas las plataformas. Es más, que me siga la policía si me encuentra allá afuera. Pero tenemos gente que tiene gastritis, un chorro, y se encuentran el omeprazol, el que lo encuentras en la farmacia del doctor Simi, que te lo venden en el Oxxo,
lo anuncian en la tele,
que te lo venden en todos lados, y lo tomas crónicamente. A mí me pasa, oiga, ¿cuántos? 25 años tomando omeprazol. ¿Qué onda con eso?
Bueno, eso es un problema, yo creo que ya de salud pública. Ajá. Porque el consumo, el omeprazol es un muy potente frenador del ácido clorhídrico en el estómago.
Sí.
El ácido clorhídrico es necesario para llevar a cabo un buen proceso digestivo. Y tomar omeprazol durante 25 años,
sí,
pues también tiene otros problemas asociados. Por ejemplo, pongo uno.
Hey.
La atrofia de la mucosa gástrica, o sea, de las glándulas gástricas.
El Helicobacter te da atrofia y el omeprazol te da
también,
atrofia.
Sí.
O sea, el remedio y el trapito.
Es que hay que invertir el...
¿El algoritmo?
Sí. Primero es el médico y luego el medicamento.
Ok.
Y ahora estamos viviendo un cambio de paradigma, como dicen los entendidos.
Ajá.
En el que ahora primero se toman el medicamento
y si no
jala o si les da un problema, entonces vienen con nosotros los médicos.
¿Eso pasa ahí?
Eso pasa. Allí está pasando, en su casa, señor.
En su gastritis, en su mucosa del estómago.
Sí.
Oye, entonces, omeprazol pésimo, y les digo, siempre me pongo a cantar el sistema nervioso. Hay un estudio que mete miedo, donde el uso crónico de prazoles inhibe tanto el tema de acidez gastrointestinal que me cambia la microbiota, que hace que aumente el índice de enfermedades neurodegenerativas.
Exacto.
Con una relación que da miedo para el siguiente prazol que me tomen, la siguiente cruda.
Y eso me lleva a pedirle a la gente que nos está viendo,
¿sí?,
que se metan a nuestro podcast de microbiota.
Ah, sí,
está,
es cierto.
Está buenísimo.
Pero ese, estuvo el de colitis, donde hablamos de podcast de microbiota, pero están los Facebook Live ahí en el canal de YouTube, que fueron 3 capítulos, 2 con el doctor Rafa, y otro con Tatiana Palazuelos. Síganla en las redes de Tatiana Palazuelos, donde hablamos de cómo comer para alimentar la plantita de la microbiota.
Así,
¿no?,
es.
Pero entonces, a ver, y me gusta por dónde lo andas dirigiendo. Entonces, ¿hay medidas no farmacológicas para ayudar en el Helicobacter, o todo es antibiótico? O creo que por ahí mi abuelita alguna vez me decía que el epazote servía para matar el Helicobacter.
No, servía para matar las amibas.
Ah, las amibas.
Las amibas, ya, sí.
Algo sabía
el
mi epazote abuelita.
El epazote sí contiene una sustancia muy emparentada con el metronidazol.
¿De veras?
De verdad, sí.
¿Y si tomo alcohol con epazote?
No, pues bueno, todo depende de la dosis. Acuérdate que nuestro maestro Paracelso decía que no existen los venenos, pero existen las dosis.
Ok. Oye, pero entonces, ¿hay cosas no farmacológicas para el Helicobacter? ¿O no?
Pues no, básicamente
la verdad es que no.
El bismuto sí se considera no farmacológico, pero no hay hierbajos ni nada de
pero
eso.
Pero no podemos recomendar que la gente ande tomando Pepto-Bismol a la primera molestia.
No, nada se toma a la primera de cambio. Uh-huh. A la primera de cambio tienes que hablarle al médico y te puede recetar algo, pero de verdad que la automedicación, uh-huh, sí es un trastorno de la salud
que hay que erradicar. Sí. ¿Cuál sería el límite para mi gastritis? O sea, si me fui de fiesta el sábado, estuvo buenísima, pues pago la consecuencia el domingo.
Sí.
Me aguanto lunes, martes, miércoles. ¿Cuándo suena raro una gastritis? ¿Por tiempo o por intensidad?
Muy pertinente tu pregunta, porque me lleva a decir que el Helicobacter puede dar gastritis, pero no toda gastritis es por Helicobacter. Por ejemplo, deberíamos hacer uno de estos de la cruda.
Ok, ya está anotado, ya el equipo lo está poniendo.
Bueno. En la cruda, por ejemplo, porque tú mencionaste, me fui el domingo o el sábado.
Yo no la conozco, pero explícame.
No, yo también la he estudiado nada más como teórico, ¿no? Pero el hecho es que la cruda tiene como uno de sus componentes principales una gastritis, que puede ser una gastritis erosiva por el consumo de sus de bebidas alcohólicas. El alcohol es un irritante de la mucosa gástrica.
Ya ves que comercial en las bodas te dan el kit anticruda al día siguiente que trae un prazol. Pero también trae el Alka-Seltzer Boost que tiene aspirina para que el ácido acetil salicílico te dé más gastritis. Está buenísimo, ¿no?
Hay dos problemas en la medicina, perdón la desviación, que no, que se estudian mucho pero no hay tratamiento. La toxemia gravídica y la cruda.
Okay.
No, o sea, no hay, todavía no le damos los médicos. Y mira que son problemas graves, ¿eh?
De salud pública.
Pues sí, entonces, pero regresemos, gastritis es... Puede ser por Helicobacter, sí. Puede ser una gastritis erosiva por consumo de sustancias, no solamente bebidas alcohólicas, sino por ejemplo aspirina o derivados, estos que llamamos antiinflamatorios no esteroideos, o los antibióticos como a ti que te dan gastritis. Es decir, la gastritis es una, es un diagnóstico que además se debe hacer microscópicamente, es decir, tomas una biopsia y entonces ya sabes que es gastritis, pero le pones apellido paterno y si se puede materno a la gastritis, es decir, gastritis crónica atrófica.
Oye, me está llegando una pregunta de Gonzalo Maza que vive en mi casa, saludos a Gonzalo Maza Carabaza, que si tomar Takis Fuego se convive muy bien con el Helicobacter pylori y la gastritis.
Bueno, habría que hacer un experimento, porque yo creo que los Takis Fuego
son... ¿Los morados o los verdes?
Los dos. Son tan erosivos que yo creo que hasta el Helicobacter lo matan.
¿Sí? ¿Sí? O sea, ya tu propuesta, premio Nobel.
Pues yo creo que podríamos, vamos a hacer un experimento como el de Marshall.
Le podemos decir a Rigoberta Menchú, si ya nominó al doctor Simi, pues que nomine al doctor Rafa, ¿no?
No, no, perdón.
No estamos en la misma categoría.
Del mismo barro, pero no es lo mismo Catrín que Charro, por favor.
Ok, entonces el experimento está que tan potente pegan en la mucosa.
Sí, yo creo que ese sí está hecho para exterminar a la humanidad, igual que las cubas con Bacardi.
Ya están proscritas.
No quiere decir que la gente no las consuma, pero sí son como factores de exterminio o cosas así.
No, Rafa, estamos tremendos. Creo que ya acabamos con el tema por otro lado, pero nos tenemos que reorientar para terminar este podcast. Entonces, a ver, Rafa, 5 puntos que se tiene que grabar la gente sobre el Helicobacter pylori. ¿Existe, no existe, es leyenda?
No. 5 puntos.
Uno,
el Helicobacter pylori sí existe,
¿sí?
Y tiene una alta prevalencia, es decir, está presente en una enorme cantidad de personas si tomamos en cuenta la población, es decir, arriba de la mitad seguro.
Seguro tiene.
Sí, en este cuarto la mitad tiene Helicobacter pylori. Entonces sí existe. El segundo, es una causa potencial de enfermedad.
Sí.
Que se llama enfermedad acidopéptica y que se expresa en el estómago como gastritis, gastritis crónica y también como úlcera.
Y puede dar cáncer. Y puede dar
y
cáncer.
Y puede asociarse con cierto tipo de tumores malignos.
Órale, dos, tres.
Tres. Al dar este tipo de problema inflamatorio, es un asunto que no hay que descuidar porque da síntomas, pero no toda gastritis es por Helicobacter.
Ok. Cuatro.
Ya hemos mencionado varias sustancias, prazoles, antibióticos.
¿Sí?
No consumirlos de manera preventiva ni hacer, dar por hecho que se tiene Helicobacter y entonces yo me los tomo, sino diseñar el esquema de tratamiento, la receta adecuada para cada paciente con base en sus hallazgos.
Órale. ¿Y el 5?
Y el 5, bien importante, en lugar de hacerse ideas elaboradas y autodiagnósticos y cosas que a veces están así, no consultar al doctor Google, sino acudir con un gastroenterólogo certificado que tenga idea de las cosas, que aborde los problemas de una manera racional y que nos dé una orientación que nos tranquilice y nos resuelva el problema.
Bonus track, ¿a qué edad me tengo que hacer una endoscopía? Todos nos tenemos que hacer una, solo cuando diga el doctor.
Ese es un tema de controversia. Una panendoscopia de estas de esófago, estómago y duodeno.
Alias el pollito rostizado.
Exactamente. Eso solamente ante la presencia de determinados síntomas, datos clínicos,
si no, no,
que orienten, que necesitamos ver por dentro qué es lo que está pasando y en dado caso tomar una biopsia y ver si hay qué tipo de gastritis, si hay reflujo, si hay úlceras, si hay cosas de estas. Pero nada más. Colonoscopia, para personas que tengan una carga genética, es decir, algún familiar con
cáncer de colon,
que es actualmente un problema
muy
elevado en epidemiología.
Sí.
Si hay esos antecedentes, sí, después de los, o alrededor de los 50 años, ir a una medición de aceite.
Sí, sí, pollito rostizado.
Exactamente.
Oigan, el doctor Rafael Pérez Guacuja está aquí en Cisne, estamos trabajando intensamente el tema de la microbiota, vienen sorpresas, no las spoileamos, pero por ahí vienen exámenes buenísimos y soluciones en tema de microbiota. Rafa, gracias por estar aquí en Mente al Cuadrado, ya eres cliente recurrente y porque la gente lo pide, aquí seguirás estando, Rafa.
Muchas gracias y gracias a ustedes.
Síganos en todas las redes, en TikTok y en YouTube.
Y vénganse a Cisne.
Eso.